Las 13:10 ahora mismo, y saludamos a nuestros amigos de la Policía Nacional, Cuerpo de Policía Nacional, Vicente Martínez Guillén. Vicente, muy buenos días.
Muy buenos días,
comisario,
Ramón.
Comisario provincial y jefe provincial de la Policía de Valencia, evidentemente.
Efectivamente.
Te acompaña Jesús, que está ahí en presa. Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nuestra queridísima Amor, muy buenos días.
Buenos días.
Que ha habido un momento muy sorpresa, porque aquí sí, también sí. Tenemos a una compañera que se llama Amor y, bueno, se han abrazado.
Sí, claro.
No se conocían, porque claro. Sois pocas Amor en Valencia, ¿no?
Yo
y en
es
España.
La primera persona que conozco, ¿sí? Parte de mi madre.
Sí, sí, pues se ha llevado una alegría, ha dicho, ay, yo te doy otra Amor, y a nivel se han abrazado, pues muy
¿ya
bien.
¿Ya sois tres?
Sí, sí.
Entonces.
Sí, sí. Rubén Castillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Quique Guarinos, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
Queríamos hablar con vosotros, en primer lugar, vamos a hacer un balance falleril, porque ha habido movida que ha salido en toda la prensa europea, pero... ¿Qué supone para vosotros cuando llega Fallas? ¿Qué es el operativo que hacéis? ¿Viene gente refuerzo? ¿Os lo montáis vosotros aquí mismo, Vicente? ¿Cómo funciona eso, un operativo fallero?
Cuando se producen las fallas, pues evidentemente tenemos que fortalecer la plantilla. Necesitamos personal de fuera y siempre lo pedimos. Pero lo que hacemos fundamentalmente es redoblar esfuerzos, es decir, trabajar más de lo que trabajamos habitualmente. Las fallas es un periodo complicado. Es un periodo complicado desde el punto de vista de la seguridad porque concurren muchos factores. El primero de ellos, evidentemente, es porque se producen aglomeraciones de personas. Vienen muchísimas personas a visitar Valencia y esas aglomeraciones pues propician determinados delitos, sobre todo los hurtos, muy especialmente, robos con violencia e intimidación.
Robos con intimidación es que te sacan una navaja.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Luego, por supuesto, hay otro factor añadido, que es el consumo de alcohol, que el consumo de alcohol, pues inevitablemente genera peleas, sí. Genera lesiones, generan riñas tumultuarias. Tenemos también la presencia de muchos vehículos particulares que vienen a Valencia y, por tanto, hay un incremento también, en principio, hay un riesgo de que se incrementen los robos en el interior del vehículo. Y luego ya. Un fenómeno que venimos detectando un par de años, que es esto que se ha venido a llamar turismo pirotécnico, en el que personas de otros países de Europa vienen aquí, no ya a tirar petardos o a tirar artefactos pirotécnicos, digamos, pequeños, ¿no? Sino a tirar, casi diría, auténticas bombas.
Ahora iremos ahí. Lo tradicional cuando yo era pequeñete, en Fallas, que no sé si eso ha desaparecido, eran los carteristas. ¿Eso ha desaparecido? ¿Esa delincuencia vieja escuela?
A ver, los carteristas ni han desaparecido ni desaparecerán nunca. Eso es tan antiguo como el propio derecho de propiedad. Lo que sí que te puedo decir es que en este periodo de fallas, si podemos hablar entre el 1 de marzo y el 19 de marzo, pues mira, tengo aquí los datos, pero mira, los hurtos han bajado en ese periodo, del 1 al 19 de marzo, un 39%. Es una barbaridad,
¿sí?
Una barbaridad. Eso en una ciudad como Valencia. Pero es que en el periodo crítico, que es entre el 14 y el 19, los hurtos han bajado un 45-58, casi un 46%. Esto de la estadística, pues a los que nos escuchan dirán, pues esto no me dicen.
Es la mitad.
Son muchísimos menos hurtos, es decir, son muchas menos carteras, son muchos menos teléfonos móviles los que se han sustraído este año. Es decir, también es verdad que esto no es fruto de la casualidad, Ramón, esto es fruto de un dispositivo de seguridad muy grande, muy, muy exigente que hemos llevado a cabo en la Policía Nacional.
Por ejemplo, en la Mascleta, ¿infiltráis gente que va de paisano para detectar carteristas, gente que roba móviles y tal? ¿Hay gente de paisano?
Por supuesto, de uniforme y de paisano, que es una de las ventajas que tiene la Policía Nacional, que tenemos agentes tanto de uniforme como de paisano.
¿Y trincan a peña?
Muchos. De hecho, los detenidos también han aumentado un montón. Y además, se da otro factor añadido, y es que el hurto es un delito que puede ser delito leve o delito menos grave en función del importe de lo sustraído. Claro, antes que se sustrajeran objetos que tuviesen un valor superior a 400 euros era difícil, pero como ahora el objeto más codiciado es el teléfono móvil, todos los teléfonos móviles ya valen más de 400 euros, con lo cual son delitos menos graves. Y eso lleva consigo que se puede practicar la detención, cosa que cuando es un delito leve, es decir, una sustracción por menos de 400 euros, para poder practicar una detención es necesario que se den dos circunstancias. Uno, que la persona no tenga domicilio conocido y no dé fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que va a practicar la detención. Entonces, la detención cuando es un delito leve de hurto es, digamos, más complicada, o mientras que cuando es un delito menos grave se puede proceder de inmediato.
Vosotros habéis llegado a estas fallas después de la Dana. ¿Qué representó la Dana para vosotros? Porque, en fin, para toda la sociedad ha sido un shock brutal, pero vosotros habéis estado ahí.
A ver, me haces una pregunta terrible, Ramón, porque la verdad es que la Dana para nosotros, y cuando digo nosotros, para todos los que estamos aquí en esta mesa, ha sido una de las experiencias más duras que hemos vivido. Y yo personalmente, yo recuerdo que en el último programa me preguntaste, ¿cuál es la experiencia más dura que has vivido? Y te dije una, que fue el incendio de Campanar. Ahora te diría que ha sido, sin lugar a dudas, la Dana.
Porque os tocó coordinar un montón de gente.
Sí. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que este fue una catástrofe que afectó de forma muy desigual a territorio de Policía Nacional y de Guardia Civil, ¿no? Entonces, llegó un momento en que se nos requirió para que nos hiciéramos cargo de algunas poblaciones que son territorio y que, de hecho, siguen siendo territorio de Guardia Civil, porque realmente la Guardia Civil, y es perfectamente comprensible, estaba desbordada, ¿no? Entonces, territorios como Masanasa, territorios como Torno de Alcedo, Benetúser, efectivamente, Alfafar, es decir, todos estos municipios nos hicimos cargo. Yo recuerdo haber ido con Quique y con Rubén, ¿no?, al día siguiente o dos días después, y el espectáculo era dantesco, era de verdad, era ver una película distópica, era como ver Mad Max, ¿no?
Sí.
Es difícil expresarlo con palabras lo que se veía. Es curioso porque es siempre dice, joder, cuando lo ves en televisión,
sí,
impacta más que la realidad. Es que es al contrario.
No, al contrario. La realidad impactaba. Nos lo decía toda la gente que estuvimos en programas especiales y tal, y nos decían, no, es que una cosa es ver por la tele, pero cuando vas allí, te quedas espeluznado.
La realidad impactaba mucho más, Ramón, mucho más que lo que aparecía en televisión. El espectáculo era espeluznante. El sufrimiento de la gente, terrible, terrible. Es difícil de describir. Es muy difícil de describir si no has estado allí.
Fíjate que a nosotros, como ciudadanos, nos repugnaban los delincuentes, los delitos en general, pero nos repugnaban especialmente los saqueadores, los que se dedicaban al pillaje. Yo no sé vosotros hasta qué punto, sois gente muy profesional, vais con uniforme y tal, podéis separar de no, soy un profesional, de aguantaros las ganas que cualquier ciudadano teníamos, es decir, voy a ir con el bate de béisbol de Ray Donovan a partirle las piernas, porque un tío que en una situación así se dedica al pillaje, es que vamos.
Sí, eso es lo que en derecho penal se conoce como situación calamitosa, es decir, aprovechar una situación de catástrofe, de calamidad, de ruina pública, para poder cometer con mayor facilidad e impunidad un hecho delictivo. Lo que es la condición humana, ¿no? Evidentemente no estoy hablando ni muchísimo menos por la inmensa mayoría de la población que está padeciendo esa catástrofe tan terrible, ¿no? Pero es que hay gente tan miserable que aprovecha una situación de dolor para cometer delitos de saqueo con mayor facilidad y con mayor impunidad. Sí que te puedo decir que lo voy a decir aquí, estoy tremendamente orgulloso de todos y cada uno de mis policías de la provincial de Valencia, que son más de 4.000. Me siento muy orgulloso, más los que vinieron de fuera, que llegamos a ser más de 8.000. Me siento orgullosísimo de ellos, porque ya a la segunda noche ya habíamos detenido pues a 5 o 6. Al final fueron más de 80 o 90 personas detenidas por saqueos en establecimientos, en casas, aprovechando esta situación de caos que se había producido. Y otra cosa también tengo que decir, que muchos de ellos ingresaron en prisión. Es decir, ese plus que supone aprovechar una circunstancia calamitosa como es una catástrofe como esta, ha sido algo que ha sido, bueno, aparte de que en el Código Penal está prevista como un agravante, ha sido valorado por los jueces y por el Ministerio Fiscal, y muchos de ellos ingresaron en prisión. Precisamente tenemos, todos actuaron muy bien, pero hay un grupo, que es el grupo el grupo de respuesta inmediata a la criminalidad, del GRIC, que además lo dirige Quique, que ya la primera noche creo que fueron 5 o 6 los detenidos que hicisteis, ¿verdad?
Sí, Quique. 16 detenidos la primera noche.
¿La primera noche?
16.
Sí, la primera noche fue en el centro comercial de Bonaire.
¡Guau!
Donde se produjeron los saqueos.
Ahora, evidentemente, si preguntas, Ramón, ¿nosotros cómo actuamos? Pues siempre con profesionalidad, es decir, evidentemente estamos sujetos al principio de legalidad. ¿Qué piensas de estas personas? Pues lo que piensa cualquier persona de bien. Evidentemente.
Claro, porque yo no sé si era leyenda o era verdad, pero circulaban rumores, que aquí luego lo comentábamos muy prudentes y tal, que había gente que iba a los coches también para robar lo que había en el interior de los coches. ¿Es cierto?
Sí, en el interior y piezas de los vehículos aquí, para revenderlas.
Bueno, hubo un testimonio que creo que nos llegó vía WhatsApp de alguien que desde el balcón vio, no sé hasta qué punto es un testimonio que yo escuché, de un vecino, que había un fallecido en el coche y llegó alguien a robar, pues como se puede ver en el cine, que eso es algo terrible.
Las primeras noches fueron el paisaje, al margen de lo duro que fue, había que ponerse en la piel de los policías que estábamos patrullando, muchos de ellos de este grupo de paisano, a oscuras, total oscuridad, claro. Total oscuridad, y aquello era como un territorio de guerra. Aquello era como... A ver, no sé si os acordáis de la película de Warriors.
Sí, sí, claro. Sí. Pues somos fans. Warriors.
Vamos a jugar. Vamos a jugar. Sí. Aquello parecía Warriors, claro. Y te encontrabas con gente que iban también en grupo y te exponías a cualquier cosa.
¿Quién sería muy jovencito en los Warriors? Un papelito pequeñito. Que tú eres muy cinéfilo. Jeff Goldblum.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El de la mosca?
Sí, el de la mosca, sí. Súper jovencito, con 18 o 19 años. Es uno de los pandilleros que se van a encontrar en pandillas.
No lo asocio ahora.
En calles de fuego, Willem Dafoe.
Sí, y la frase súper mítica de los Warriors es cuando llegan unos combates de béisbol, aquí estamos, creo que el jefe de los Warriors, que hay un vídeo muy chulo que se reúne en 30 o 40 años después. Están todos abueletes, pero iban en el chaleco y pillan el metro de Nueva York. Y es una delicia.
De hecho, hay uno que va en metro y casi se pone a llorar.
Y hay uno que lo reconoce en el metro de, ¡oh, los Warriors en Nueva York! Pues es una frase muy mítica porque una de las pandillas que se encuentran, los tíos llevan bates de béisbol y creo que el jefe de los Warriors le dice, sí, sí, ven con el bate de béisbol que te voy a meter por el culo y vas a parecer un polo.
Maravillosa esa película.
Vale, volvemos a las fallas. Efectivamente, ha habido algo que no sé si ha sido novedad de este año, triste novedad, o ya lo habíais detectado otros años, que es gente que viene de Alemania y de Holanda, lo que dice esto el turismo pirotécnico, que creen que esto es barra libre y fabrican prácticamente bombas. Afortunadamente, bueno, eso salió en la prensa de toda Europa. Y afortunadamente la prensa de Europa acusa a sus propios ciudadanos, a estos que vienen aquí. O sea que en ese sentido han sido bastante legales. ¿Es nuevo de este año? ¿Habíais detectado que ya había una corriente? Porque además quedan por las redes, tal, dicen sí. Cómo fabricar este tipo de artefactos.
Bueno, aquí se ha hecho una labor de inteligencia bastante profunda o muy profunda que ya se inició el año pasado. Y ya efectivamente, ya el año pasado habíamos detectado esta figura del turismo pirotécnico. En primer lugar, tengo que decir dos cosas, Ramón. La primera de ellas es que, por supuesto, siempre pongo por delante la palabra presunto, eso por descontado, puesto que estamos hablando de cuestiones que se han judicializado. Y la segunda cuestión, que además tú lo acabas de decir, esto no creo en absoluto que sea una representación del pueblo alemán ni del pueblo...
Sí, 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 evidentemente.
Neerlandés, sí. Es decir, aquí lo que sí que es cierto es que a través de redes sociales que hemos podido monitorear, pues hemos visto cómo se estaban concertando efectivamente para venir a Valencia, como si esto fuera una ciudad sin ley, para poder tirar los artefactos explosivos que ellos considerarán oportunos. Todavía estamos investigando muchas cosas acerca de cómo venían esos artefactos. Posiblemente esos artefactos pues se pueden formar de manera casera. Pues tú compras varios que son legales, lo mezclas y le metes una cantidad de explosivo muy grande y que puede llegar a producir muchísimo daño. Tanto es así que este año, pues en fin, no solamente es que se les ha seguido pero estrechamente, sino que además se han llevado a cabo muchas detenciones, 12 en concreto, de entre, pues eso, alemanes, holandeses, un español, y realmente por detenciones, muchas de ellas son por desórdenes públicos, porque generan auténtico pánico en determinadas zonas de la ciudad de Valencia, pero también atentado a gente de la autoridad. Hay que tener en cuenta que es que han recibido a nuestros policías tirándoles cohetes y tirándoles petardos de gran potencia, explosiva, o sea, situaciones terribles. De hecho, y me vas a permitir, Ramón,
por favor,
Rubén Castillo, aquí presente, estuvo en una de esas intervenciones, él lo puede contar, y Rubén, que no es precisamente un hombre pequeño, como puedes ver,
sí,
dice, yo me las vi, iba a decir P, en aquella ocasión, porque fueron rodeados por cientos de sujetos, sí, no solamente que les tiraban cohetes, sino que, bueno, que vean a vosotros agredidos. Pero cuéntalo tú.
¿Qué os pasó, Rubén?
Sí, bueno, pues ya llevamos unos días haciendo una serie de seguimientos y detectamos a personas de esta nacionalidad, holandeses, alemanes, que en el cauce del río, pues como has dicho tú antes, se creían que había barra libre, pero la barra libre la policía se la cortamos. Damos a varias personas que están poniendo una serie de estos artefactos, claro, evidentemente no nos podemos acercar, porque son artefactos de a saber cuántos kilos.
¿Ibais de paisano?
Sí, sí, es la complejidad que le iba a comentar ahora. Trabajamos de paisano en el cauce del río, oscuridad, cientos de personas, todos lanzando, pues ya lo sabemos aquí, borrachos, etcétera, etcétera. Y cuando detectamos la explosión, uno de los policías ve a dos personas como colocan una bomba que, mal dicho, hemos dicho antes, pero bueno, un artefacto explosivo fabricado por ellos, casero. Se les hace un seguimiento y en un momento que nosotros creemos que puede ser mejor para la detención, procedemos a la detención de varias personas de estas nacionalidades. Da la casualidad que, evidentemente, nosotros éramos un grupo de 8 personas y allí habían unas 200 o 300. Entonces, cuando todas esas personas detectan que somos policías y vamos a proceder a su detención, pues arremeten contra nosotros.
¿Y cómo os lo montasteis? ¿Lleváis algún tipo de defensa? Porque ibais de paisano. ¿Sacasteis la defensa?
Evidentemente sacamos la defensa y con la fuerza que nos permite la ley, pues intentamos hacer frente a la masa. Evidentemente tuvimos que pedir varias veces apoyo urgente hasta que bajaron las unidades de antidisturbios y nos echaron un cable.
¡Qué movidón! ¿La pipa la sacasteis?
No.
Pues yo lo hubiese sacado, Rubén. Vicente me conoce, yo enseguida tiro de pipa, ¿eh?
Somos profesionales y hay un criterio que tenemos que cumplir y que se cumple a rajatabla, que es el de la proporcionalidad.
Pues
¿no?
yo Entonces, creo que habría que abrir
por eso
un poquito tú,
por eso a ti no te dejaría de entrar a la policía.
Te voy a contar algo. Te voy a contar algo. Hay un inspector que desde aquí le saludo, Jorge Palomar.
¿Ah, sí?
El inspector Palomar. Y luego voy a hablar con Jesús de prensa. Le quiero proponer que venga él aquí un par de días y haga de Palomar radiero. Y me deje a mí la pipa y la placa y hago yo el Palomar.
Como el programa de Steven Seagal, ¿no? Que lo ponían con la placa. Eso. Salía un sospechoso corriendo y cortaban y ya cuando estaba detenido ya expulsado, ya llegaba Steven Seagal.
A ver si te va a pasar como a Seagal, que al final te decantas por eso, por la pipa y dejas el programa.
Ya. Pues oye, todo ya, porque he llegado tarde, pero en fin. Vale.
Lo cierto, Ramón, es que cuando llegó, como dicen, los antidisturbios, llegó la UPR en esta ocasión, fue como en las películas cuando llegaba el séptimo de caballería.
Ostras, claro.
Poco más o menos. O sea, yo creo que en ese momento relajasteis. Fue muy poquito tiempo. Lo que ocurre es que me imagino...
Se sufre, Rubén. Es una situación muy estresante, evidentemente.
Hombre, se pasa mal porque te las ves putas.
No. Además, claro, es gente, lo que decías, que ha bebido, que tal, que...
Sí, pero bueno, al final la unidad que ha comentado antes mi jefe, mal dicho, estamos prácticamente en todos los fregados. Entonces, gente que está curtida ya, que aunque hay mucha gente joven, son gente que en los momentos en los que se necesita, da igual que sean 50 o 100, que ellos hacen frente con los medios de los que disponemos a esas adversidades.
¿Pudisteis detener gente?
Sí, procedimos a la detención de varias personas en el mismo cauce.
Y ellos se sorprendían como diciendo, oiga, que si son fallas.
Sí, es lo que has comentado antes tú. Esa gente viene aquí y, por lo visto, el turismo pirotécnico se cree que en Valencia ahora mismo es barra libre. Entonces, pues, se han tenido que tomar una serie de medidas por parte de la policía para hacerles entender que esa no es ese no es el turismo que quiere no solo Valencia, sino...
No, desde luego.
Sino la gente valenciana y de otras provincias que viene a disfrutar de las fallas y que en ese momento determinado... muchos con familias, niños que ese mismo día acababa de terminar el castigo cuando sucedieron estos hechos, salían a la carrera por el miedo, claro, una explosión fuera de ya de horario de castillo.
Fíjate, Rubén, Quique, Vicente, Jesús, Amor, que aquí comentamos, claro, las fallas, que yo creo es una teoría nuestra que, por desgracia, los que vienen por primera vez a ver las fallas, que yo entiendo que las fallas es para los falleros, para los valencianos y tal, que tampoco dicen, bueno, pues tiene que venir más turismo o menos y tal, bueno, es nuestra fiesta. Bueno, pero hay muchos turistas que las descubren por primera vez, les encantan los monumentos, les encanta la música y tal, pero los petardos, cuando ya llevan 2 o 3 días, lo llevan muy mal. Yo he hablado con guiris y dicen, tío, es que, claro, no estoy hablando ya del peligro de estos artefactos tan tremendos, sino pam, 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 esto que estén tirando siempre el petardito por la calle... A un tipo que viene, alguien normal, no estos cafres, que viene de Italia, de Alemania, de Francia, Inglaterra, le acaba trastornando. Entonces, yo creo que deberíamos haber iniciado un debate sobre los petardos en general Y a mí lo que más me gusta es la mascleta, pero bueno, está todo controlado, etcétera, etcétera. Pero yo, esta barra libre de petardo callejero, lo que nos está trayendo quizá es a todos estos energúmenos que vienen porque se creen con la barra libre. Pero bueno, eso sería otro tema. ¿Creéis que esto va a ir a más o con lo que habéis frenado este año ya les estamos cortando las alas?
Pues mira, viendo los podcasts y viendo los vídeos en YouTube que han hecho varios alemanes que sí que iban de este palo, ¿no? Yo creo que se les han quitado las ganas. Creo que sí. Creo
que bien.
Sobre todo, fundamentalmente, porque han visto que el hecho de venir aquí a llevar a cabo actos vandálicos como estos, pues tienen unas consecuencias legales, ¿no? Y cuando ya han visto eso, pues yo creo que el año que viene, y espero y deseo, se lo van a pensar dos veces. Es decir, lo que no se puede consentir es que pasemos, pues eso, a que Valencia se convierta, pues, en Kosovo en los años 90, ¿no? No puede ser. Es decir, la gente tiene que venir a disfrutar, a divertirse, a ver unas fiestas espectaculares como las fiestas de Fallas, que son internacionalmente conocidas, pero no a realizar actos vandálicos, ¿no? Ni mucho menos a generar peligro, porque genera peligro. Es decir, hay que tener en cuenta que hay masificaciones de personas y que en un momento determinado un artefacto de esta naturaleza puede generar una avalancha, y una avalancha no sabemos las consecuencias que pueden tener.
Y a los dos días de cuando acabó Fallas explotó un artefacto de estos, creo que era por la zona de Gaslebón, que hizo, sí, un socavón en el asfalto.
Sí, 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 sí.
Pero un socavón, dices, madre mía, ¡mon!
No, que estabais hablando de estas personas que aprovechan las fallas para cometer diferentes delitos, y de lo de la Dana. Y era preguntar si vosotros, que estoy seguro que sí, que estáis formados, a mí me da la sensación que una determinada persona que está entre nosotros, que es una persona normal, que no actúa así por miedo a las consecuencias legales o al peso de la ley, pero que cuando hay una fiesta o cuando se derriba y no hay y hay una catástrofe y no hay tanta seguridad, sale su naturaleza. Porque a mí me llama la atención ver gente salir de Bonaire o de Mercadona que no eran precisamente cacos ni nada, sino que eran vecinos o amigos de zonas afectadas, que una familia de cuatro, cada uno se ponía en una cola para sacar cada vez más. O sea, hay un tipo de gente que aprovecha desgracias o tumultos o algo, que la condición, que yo no sé cuánto será, espero que sea un tanto por cien pequeño de la población, pero
seguro.
Que ellos están entre nosotros actuando bien por miedo a la ley, pero cuando no impera ley, sí, ya o cuando pasa algo y hasta que llega la ley sale su verdadero ser.
Sí, bueno, hay un principio del derecho penal que se basa en que el derecho penal tiene una función preventiva, ¿no? Entonces, esa prevención, que llamamos prevención general, que va dirigida al público en general, y es que el Código Penal tipifica unas conductas y les asocia una pena, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como motivación en derecho penal, ¿no? Y perdóname el rollo,
no,
jurídico. Entonces, esa motivación puede ser de dos tipos. Puede ser la motivación positiva y la motivación negativa. La positiva se da en la inmensa mayoría de las personas porque entienden que la ley penal hay que cumplirla, la cumplen voluntariamente, entienden que es necesaria para la pacífica convivencia, entienden que hay que proteger bienes jurídicos valiosos, y otros que no piensan eso, pero simplemente disuadidos por el miedo al castigo que eso puede llevar aparejado, no cometen ese hecho delictivo, ¿no? Al final el resultado es el mismo, es decir, el delito no se comete, pero en un caso lo haces por convicción y en el segundo caso lo haces para no ingresar en prisión, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en estas circunstancias? Uno, cuando hay una masa, pues efectivamente, muy bien dicho, Mon, cuando hay una masa, esto ya lo decía Le Bon, pues lo que se produce es que la responsabilidad se dispersa, ¿de acuerdo? El anonimato te permite actuar sin consecuencias.
Claro.
Y luego, cuando se produce una situación calamitosa, como puede ser una desgracia, como la que hemos tenido lamentablemente en la Dana, pues ocurre prácticamente lo mismo. Es decir, esa oscuridad que decía aquí, que la describía muy bien, genera anonimato. ¿Y el anonimato qué ocurre? Pues que esa motivación negativa, ese miedo al castigo, desaparece porque dices, aquí se pueden hacer cosas sin consecuencias.
Claro,
¿no?
Incluso el miedo. Bueno, yo me acuerdo de los apagones en Estados Unidos, el apagón de Nueva York, que la gente se tiró a la calle y ala, pillaje por todas partes.
Sí, bueno, de todo. Bueno, también dicen que 9 meses después hubo...
otra mejor manera de entretenerse.
Hubo un subidón de la natalidad.
De la natalidad, sí, importante.
Sí.
Por cierto, hoy es día 27 de marzo, un día importante, ¿no?
Cumpleaños Tarantino y Rajoy. Silvi.
Vale, al principio hemos hablado de los carteristas en fallas. Durante estas fallas he visto en Instagram vídeos que localizaban, hacían fotos y vídeos de famosos carteristas que, bueno, han hecho pues ¿sí? eso, sus vacaciones y su paraíso terrenal las fallas. Una pregunta. Eso a mí, por ejemplo, como transeúnte me puede venir fenomenal, pero no puede ser que al final a los carteristas una situación, alguien que vea eso, los sitúe y pague con ellos con determinada violencia y que al final vosotros tengáis que acudir...
¿A salvar al carterista?
¿A salvar al carterista?
Pues la verdad es que no hemos tenido caso.
No, no pues menos mal, no, no porque caso. Yo cuando lo vi, lo primero que pensé es...
Sí, si me roban a mí, le pego un sopapo, caray, Silvia.
No, pero un grupo, por ejemplo, un grupo de usuarios, chavalitos de Instagram, y van juntos y de repente ven al clan de las albanesas robacarteras. Y dicen, mira las tías pajarracas estas, vamos a darle lo suyo. O ha intentado robarme la cartera y míralas, son las del Instagram. Claro.
Yo comenté aquí antes lo comentábamos fuera de micro, yo he pinchado muchas veces en verbenas callejeras, más que callejeras en la calle, vamos, en fallas. Yo el año después de la pandemia, que había como una especie de...
Sí, que la gente tenía ganas, vamos.
De fulgor, estaba todo el rato, había mucha gente, y estaba todo el rato quejándose, ha desaparecido un móvil, y al final...
Apareció un policía, ¿no?
No, claro. Como uno. Estaba lleno. Lo que pasa es que estaban mirando y esperando, porque había tanta gente. Hombre, te estamos hablando de en 50... Para yo llegar al sitio donde trabajaba, donde pinchaba, que eran 50 metros, tardé 40 minutos. Para que os hagáis una idea lo fácil que es trabajar en esas condiciones. Pero uno se dio cuenta y antes de agredir al carterista, ya estaba lleno de policías. Que habían estado pues protegiendo, entonces me llamó mucho la atención. Porque...
Es que somos muy eficaces,
porque, claro. Y además, los que eso mola mucho porque es muy de cine. Los que peor pinta tenían de todos eran los policías que, claro, iban de incógnito.
Ahora, cuando volvamos, nos contarás cuánto tiempo, o sea, de anticipación hay para preparar todo el plan fallero o de grandes eventos y tal. Claro. Porque eso no será de 2 días antes, que ya lleváis un mes. Ahora nos lo cuentas, ¿vale?
Por supuesto.
Y alguna preguntita de cine os haremos seguro. 2 grandes películas de carteristas, Pickpocket.
Hombre, es una obra maestra.
Una obra maestra. Madre y mía. Harry de dos largos.
Sí.
Con James Coburn. ¿Sí? ¿Sabes cuál es?
Sí.
Es muy curiosa esa película.
Sí.
Elegantísimo, James Coburn.
Coburn, además con un papel que no es el papel de tío duro que hace habitualmente en las películas como en La Cruz de Hierro.
Es un papel elegante. Es un carterista elegante.
Es que te das cuenta de los buenos registros que tiene James Coburn, porque es un tío que te puede hacer de personaje duro, de militar duro, como ocurre en La Cruz de Hierro o como en La Gran Evasión, que recuerdo que también salía. Pero aquí no, aquí hace un papel de hombre elegante le quedan los trajes que
tiene esa medida. Sí, sí.
Hay un momento
y
muy
es
bonito.
Es uno de los que llevó el ataúd de Elvis Presley, si no me equivoco.
Creo que de Bruce Lee.
Discípulo de Bruce Lee.
Y hay un momento muy bonito, que es una pincelada solo, que es cuando está reclutando Clooney en el remake de Ocean's Eleven a todo el equipo, que Matt Damon es carterista y lo hace clavado y al final sale del palo y hace así y le han robado la cartera y se la ha robado Clooney y entonces le está esperando para reclutarle. Ahí, y el golpe también sale en cosas muy chulas.
A ver, Fallas empieza el 1 de marzo ya con las maquetas y tal. ¿Cuándo empezáis a preparar el operativo? ¿Y qué tenéis en cuenta?
Empezamos a preparar el operativo del año siguiente, el 20 de marzo.
¿Hacéis como los falleros?
¿Como los falleros?
Totalmente, totalmente. Porque desde el primer... A ver, estamos haciendo ya una función de inteligencia, de seguimiento y, por supuesto, de aprendizaje. Tenemos que hacer, cada vez que terminamos unas fallas, hacemos un juicio crítico, que eso es fundamental. Ver lo que se puede mejorar, ver si alguna cosa no ha salido bien, para que no vuelva a producirse el año que viene y, por supuesto, reforzar aquello que ha salido bien. Por tanto, ¿qué día empezamos a preparar las fallas? El 20 de marzo, ya pensando en las fallas del 2026.
Pero cuando tenéis en cuenta de, este año que en fin de semana va a venir más gente de lo habitual...
Eso se analiza, claro. Todo se analiza, todo. Y las previsiones de cuánta gente puede venir, dónde se pueden producir aglomeraciones, todo, absolutamente
si
todo.
Si llueve más sosiego...
A ver, es que lo de la lluvia, evidentemente, a un año de distancia es imposible saberlo, ni siquiera se puede saber casi a una semana, ¿no? ¿La lluvia nos puede ayudar? Sí. Bueno, nos puede ayudar, te refieres, en el sentido de que puede bajar la delincuencia. Desde luego, para los aficionados a las fallas, pues no es una buena noticia. En cualquier caso, los buenos resultados de este año no tienen nada que ver con la lluvia. Ha seguido habiendo muchísima gente, mucha presencia de visitantes en Valencia, y eso es una buenísima noticia.
¿Cuánta gente era Policía Nacional ahí un 18, un 17 de marzo?
3.000 personas aproximadamente.
3.000 en la calle.
Sí. Uh-huh.
Wow. ¿De paisano y uniforme?
Todo. Uniforme, paisano, en el aire, en tierra y, por supuesto, en subsuelo también. Todo.
¿En las alcantarillas?
En las alcantarillas también, porque tenemos una unidad de subsuelo, que es una unidad especial que protege la ciudad de Valencia por debajo de tierra. Esto es una gran desconocida, pero efectivamente también es así.
No os perdáis en Sky Showtime, hay una tanda, es nuevo, de 6 capítulos, un documental que es Vietnam, la guerra que cambió Estados Unidos. Y aparecen varios de los que entraban a los túneles.
Sí, las ratas de túneles.
Las ratas de túneles, sí, sí, espectacular.
Sí, sí. A mí siempre ha sido una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, porque siempre digo que todo el mundo vale para algo. Y las ratas de túneles buscaban siempre personas muy bajitas.
Sí.
Personas bajitos, porque claro, que son los que se podían meter por esos túneles. Pero es que eran básicos, porque eran trampas mortales, sí, para el ejército norteamericano.
Pues los tíos lo cuentan ya ahora que tienen 70 o más años y tal, y dicen que, bueno, que al final entraban ahí como Pedro por su casa, que ya ni... Ya ni se planteaban que llegaba un momento en Vietnam que era tremendo. Y luego tenían un nombre cuando se cargaban a un oficial que no les molaba a ellos mismos, que no me acuerdo, era... Tenía un nombre. Entonces, hablan también oficiales que dicen, hostia, yo me llevaba bien con mis hombres porque sabía que por la noche a lo mejor me echaban una granada cuando estaba durmiendo. Y dices, telita marinera aquello. Bueno, pues aquí también tenemos gente que busca en el subsuelo para que estemos todos tranquilos. ¿Qué más cosas estáis haciendo, Vicente?
¿Te refieres a las fallas?
De normal, así, en general.
¿En general qué hacemos? Sí. Pues garantizar todos los días la seguridad ciudadana en Valencia, que no es poco, y consiguiendo unos resultados pues cada vez mejores.
Pero la verdad es que eso será por vuestra labor, evidentemente, pero somos una ciudad segura.
Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Y insisto en ello. Somos una ciudad segura, muy segura. O sea, si ya
los guiris se dan cuenta cuando vienen, ¿sabes?
Por supuesto que se dan cuenta.
Es de lo primero que dicen. Cuando aquí entrevistamos a guiris y tal, dicen, sí, ¿de qué nos des cuenta, eh? Pero yo en París yo no puedo salir a las 2 de la mañana y tal y cual. Y aquí voy tan tranquilo.
Hombre, por los Campos Elíseos sí, pero por la banlieue no puedes ir, evidentemente. Claro. O sea, que ahí corres auténtico peligro. Eso en Valencia y en España en general eso no sucede. Las ciudades son...
Y Valencia es segura.
Valencia muy segura, ¿qué va a decir el comisario provincial de Valencia? Pero es que además los números nos avalan, es decir, efectivamente la delincuencia va bajando año tras año. Y no solamente eso, sino que además, como siempre te digo, que hay dos tipos de seguridad. La seguridad objetiva, que es la que nos ofrece la estadística, que efectivamente baja de una forma vertiginosa, pero aparte de eso está la seguridad subjetiva, es decir, los ciudadanos se sienten seguros o inseguros. Eso es la seguridad subjetiva. A ver, Valencia es una de las ciudades preferidas para visitar de todo el mundo. Ahora mismo, si paseas por Valencia, estás oyendo jóvenes hablar en alemán, en italiano, en inglés, en francés. Es decir, ¿por qué eligen Valencia? Pues, hombre, evidentemente, uno de los puntos esenciales para que una ciudad sea un lugar donde haya calidad de vida es la seguridad, evidentemente. Y esa seguridad, pues lleva consigo que quieran visitarnos muchas personas. Por tanto, como decía antes, todo tiene una relación de causalidad. Si hay tantas personas en Valencia que vienen de otros países y vienen a hacer Erasmus y vienen a Valencia y eligen Valencia, evidentemente es porque uno de los factores a tener en cuenta es la seguridad.
¿Con qué los ciudadanos tenemos que ir al loro?
Con todo. Pero bueno, si me dijeras ahora mismo con qué tenemos que tener cuidado, dos cosas. La ciberdelincuencia, ese mundo paralelo que tenemos ahí al lado, que da lugar, pues lamentablemente, a muchísimos delitos, que además, pues igual que ha ocurrido con Internet, ha aumentado exponencialmente. Hay que tener mucho cuidado, y luego diría los hurtos, fundamentalmente, es decir, que uno teniendo un poquito de cuidado no te van a quitar el teléfono móvil. Los delitos de la ciberdelincuencia... A ver, yo nunca voy a decir que el culpable es el usuario de Internet, pero tomando unas pequeñas precauciones, teniendo mucho cuidado con los datos que pasas, dónde estás consultando tus datos bancarios, ese tipo de cosas, el hecho de que no estés mandando tu número de tarjeta de crédito a una página que no te da seguridad, con pequeñas medidas de seguridad se evitarían muchísimos de estos delitos.
¿Y en nuestros hogares?
dentro de nuestras casas, sí. Pues hombre, evidentemente evitar los robos en domicilios. Yo siempre digo lo mismo. Mira, evitar un robo en domicilio puede ser algo tan sencillo como el gesto de darle una vuelta a la llave. Es algo tan sencillo y tan elemental como eso. Hay que tener en cuenta que muchos robos con fuerza en domicilio se producen utilizando el sistema que conocemos como el resbalón. Es decir, ese sistema clásico de introducir
de la tarjeta. De plástico, la tarjeta.
Efectivamente. Y eso, simplemente con hacer el pequeño gesto de dar la vuelta a la llave, aunque sea porque bajo un momento a comprar el periódico o a comprar el pan, con que le des una vuelta a la llave, evitas un robo, porque un robo no se tarda media hora en cometerlo. Un robo se comete en 5 minutos.
Ve sacando la sorpresita que has traído. Y mientras tanto les cuento un par de perlas que son muy cinéfilos. El otro día entrevistamos a Carlos Aguilar, el crítico de cine, que ha sacado un libro que es todas las películas del oeste americanas que se rodaron en España.
Sí.
Y un par de cosas muy curiosas que además dije esto para cuando venga el comisario principal y todo su equipo, toda su fuerza de choque. Lee Van Cleef, un tipo estupendo. Al chofer que llevaba los rodajes... le acabó comprando un taxi.
Sí.
La licencia y el taxi.
Había oído
yo no la sé, nos la contó hace... Fue en Fallas, precisamente cuando lo entrevistamos. Y sin embargo... y a otro le compró un kiosco. Otro ayudante que tenía y tal, no sé por qué. Le compró un kiosco, tío. Uh-huh. El hombre. Sin embargo, el que dejó más recuerdo es Jim Hackman.
Charles Bronson.
Y Charles Bronson también, eran dos. El de que rodó en España, Caza Implacable. Y muy, muy, muy mal encarados. Oye... desde un punto de vista de la curiosidad, ¿la muerte de Jim Hackman y la de su mujer? ¿Tenéis alguna teoría?
Bueno, porque yo creo que está clara, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ha sido? Vamos, hasta donde yo sé, inicialmente era una muerte rara, claro, porque aparecía muerto él, aparecía también su mujer y también el perro, ¿no? Pero todo parece indicar, vamos, hasta donde yo sé. Yo lo primero que pensé es, esto tiene pinta o de un accidente por un escape de gas o un suicidio, ¿no? Pero claro, parece ser que el problema es que Jim Hackman tenía una enfermedad degenerativa, tenía Alzheimer, tengo entendido. Parece ser que la mujer que tenía una enfermedad había fallecido con anterioridad. Claro, él, al no poderse valer por sí mismo, pues murió, pues eso, de por la falta de consumo de pues
sí, sí,
no comía, eso es un hombre,
pues
eso. Inanición, efectivamente, muy bien. Y el perro, pues exactamente lo mismo.
Pues puede haber lío, me lo contábamos en el otro día, porque si él muere primero... Uh-huh. Hereda ella y heredan los hijos de ella, porque Jim Hackman se va fatal con sus propios hijos. Pero si muere ella primero, entonces los hijos biológicos de Jim Hackman son los que heredan. Entonces vamos a tener un caso de esos a la americana con equipos de abogados que va a estar muy interesante.
Sí. Aquí el Código Civil Español regula eso, precisamente lo que se llama la premoriencia y la conmoriencia.
Mira, no lo sabía.
Sí. Y entonces efectivamente dice que cuando dos o más personas llamadas a sucederse no se puede saber quién de ellas ha muerto primero... el que sostenga la muerte anterior tiene que probarlo y a falta de pruebas se entiende fallecidas al mismo tiempo y no se produce transmisión de derechos de unos a otros. Eso lo regula nuestro Código Civil. Perdón por la pedante.
No, que eso nos mola.
No, que Vicente decía que el operativo para prevenir ya están trabajando desde el día 20 de marzo y Vicente y yo tenemos una amistad muy guay y además nos mandamos gifs y cosas de corrupción en Miami y
siempre.
Desde la última vez, ahora... yo seguí trabajando. Entonces, amigo mío, te he conseguido...
Esto, vamos a ver.
¿Has visto?
Esto,
¿has visto, Mon, cómo se lo monta?
Te conseguiré la segunda y la tercera. O sea, es que la serie,
o sea,
las tres...
Espera,
la segunda y la tercera, pero vamos a ver. Tú tienes...
Al micro, Mon.
Yo lo conseguiré.
Al micro.
Tú tienes tu particular... A ver, Mon, tú tienes tu particular camello de todo esto, ¿no?
Hombre, claro.
Sí, él tiene un dealer ahí.
Mi teoría es respetar la ley.
Pero
en cuestiones como... literatura o cine, si hay que quebrantarla, la quebrantaré. Y entonces yo voy a sitios donde hay mucho producto de segunda mano.
Mandanga de la buena, comisario. Mandanga de la buena.
Y yo dije, por lo menos la segunda, ahora queda la cuarta y la quinta, que no son tan buenas, pero te las conseguiré.
La cuarta y la quinta son peores, pero desde luego
las tres primeras son.
Es muy buena.
Y la tercera
también.
Hombre, la tercera tiene la muerte de Sito.
Sí.
Además,
es muy duro.
Que es muy dura. No, es muy dura.
Sito, sí, efectivamente. Sí.
¿Es Sito o Swiatek? No,
Swiatek es el que vive.
Vale.
O sea, sí que es el que es más regordete.
Exacto.
Y Sito.
Sito es el que salía luego en The Shield. Que
John
es
Day,
la,
sí.
que
era, John Day. Era, luego ha seguido haciendo carrera cinematográfica.
Sí, con Tarantino,
sí,
además.
Sí. Pero antes hablaba del 27 de marzo, que Ramón no quería que lo dijera. Pero te voy a dar un nombre, Mon, porque tú en esto eres más friki que yo. Yves Meyer.
Ostras.
Yves Meyer.
Yves Meyer.
Hostia, yo no lo conozco.
Yves Meyer.
¿No?
Vale. Ostras. Si os digo Russ Meyer.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, era su exmujer.
Su mujer en el accidente de los rodeos.
Vale. ¿Qué, sí, qué pasó el 27 el marzo de 1967, hace 48 años? Ahí murió Yves Meyer.
Sí, su mujer.
En ese aeropuerto tremendo.
Sí.
Yo digo.
Sí. Y además había niebla, había una bomba del M-Payac,
correcto,
de Cubillo,
sí,
y desviaron todo el tráfico y había niebla y tal. 600 muertos, ¿eh?
583 hubo, sí, por un acúmulo de circunstancias, pero evidentemente sí. Aunque no fuera la causa directa, pero hubo una bomba en el aeropuerto.
Entonces desviaron el tráfico.
Sí, en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, tuvieron que desviar todo el tráfico aéreo hacia el primer aeropuerto alternativo, que era el de Tenerife, y ahí había un montón de aviones, cosa que no era habitual.
Sí.
Y 2747 colisionaron en pista, sí, efectivamente.
Fue un accidente tremendo.
Nunca ha habido un accidente con más fallecidos. Pero es curioso porque, y cuento la anécdota, ¿no? Que parece ser que Yves Meyer, que había sido mujer playboy y
Big
todo
sense.
Eso, sí, no, pero no había salido ninguna de sus películas, sí que había sido productora, y la reconocieron, y entonces estuvo firmando, era muy simpática, y durante todo el tiempo que estuvieron parados en el aeropuerto de allí de los rodeos, estuvo firmando. Sí, y luego Russ Meyer, después de saber de su muerte, dijo que no la había tratado bien. Se sintió muy arrepentido y de no haberla tratado bien.
Él se quedó fastidiado.
Sí. Dijo que había sido una gran esposa y que él lo estropeó por otro par de...
Hay un dato terrible también, que el director de Longlegs, la película que salió con Nicolas Cage, es el hijo de Tony Perkins, Anthony Perkins, que él murió, Anthony Perkins murió en los 90 por el VIH, y su madre...
En las Torres Gemelas,
junto a varios guionistas de la serie Frasier y Cheers, por ejemplo.
Nosotros que somos muy fans de Nicolas Cage y de su histrionismo, vamos a muerte con Nicolas Cage. Y el Longlegs es tremendo. Entre el maquillaje que le ponen y los caretos que ponen, es apoteósico.
Ostras, yo es un actor que detesto, ¿no?
Ostras, nosotros somos súper fans.
Pero es un género
que tienes que pillar el punto. Tienes que pillar el punto.
Pues no se lo pillo todavía.
Vamos a quedar a cenar o a comer y te vamos a comer.
No, casi mejor tienes no veas Longlegs, ya te lo digo yo.
Vamos a ver, eso es como pillarle el punto a Richard Gere. No.
Ahí sí que estoy contigo. Ahí no. Porque es el parpadeo habitual. Quique, ¿quieres añadir algo? Rubén.
Nada, que muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Amor.
Gracias por invitarme.
Jesús.
Nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros.
Comisario principal, muchísimas gracias, por velar por nuestra salud, nuestras propiedades y caña, dura caña a los de la pirotecnia, a los salvajitos que vienen de fuera.
Gracias a todos y cada uno de los policías de la provincia de Valencia y de toda la Policía Nacional. Muchísimas gracias a todos ellos. Que yo creo que no soy yo, evidentemente, yo no soy más que el jefe de todos ellos, pero el éxito y el mérito es de todos esos policías que han estado trabajando.
Y Rubén, yo, abierto a mediodía, os da permiso para sacar la cacharra de vez en cuando.
Bueno, si hay
que mola.
Si hay que sacarla, no dudes que la sacaremos, de momento no ha tenido que ser.
Bueno, muchísimas gracias a todos y no tardéis en volver, ¿de acuerdo?
Por supuesto, Ramón, cuando queráis. Ramón, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
99.9 Valencia Radio.